acerca de lo que Dios nos ha permitido hacer como iglesia en Venezuela. Yo tengo un pequeño video, luego lo voy a explicar, para mostrar un poco lo que Dios ha hecho. Muy bien, Dios nos ha permitido hacer cosas que, bueno, la verdad no nos imaginábamos en un tiempo atrás poder ir a otros lugares a llevar el mensaje de salvación, a predicar el evangelio, por ejemplo, a los indígenas. Ahora, mucho menos en un medio donde mi país se desenvuelve con muchos obstáculos y donde tal vez algunas de las cosas que vieron en este video están frenadas, están paralizadas por los momentos. No es que nosotros las paralizamos. Está paralizada por la situación de nuestro país en Venezuela, ya que un estado o una provincia está incomunicada una con la otra. No hay transporte, no hay gasolina, no hay comida, pero aún así hemos decidido como iglesia hacer lo que nos corresponde hacer. Aún así también como pastor, el desafiar constantemente a la iglesia a que no mire el obstáculo, sino que siempre mire hacia adelante y vea al Salvador. Le digo, Dios ha sido muy bueno con nosotros, porque en los momentos más difíciles Dios nos ha permitido hacer muchas cosas. En los momentos más tristes de Venezuela, hemos podido extender la mano, hemos podido alimentar personas, hemos podido socorrer personas, hemos hecho de transporte con nuestros automóviles, ir y buscar personas, llevarlos a la iglesia domingo, sábado, tras domingo. Hemos tenido que paralizar las actividades de los días de semana y enfocarnos solamente entre un sábado y un domingo, pero aún así con el corazón dispuesto a continuar y a seguir adelante. Al proponerme o a proponernos en nuestro corazón a no estar mirando noticieros, sino realmente a tener una mente enfocada a lo que Jesús nos mandó, ¿no? Que es a predicar el Evangelio, a servirle a Él, amarle a Él. Ahora, antes, unos 3 meses antes, alguien habló conmigo y me estaba donando una propiedad, 6 hectáreas, con casa, con piscina, con todo, porque se iba del país. Yo hablé con él y le dije, mira, yo no tengo dinero para sostener una propiedad tan grande. La verdad, no estoy interesado en que tú me des eso a mí. Tengo otras cosas para hacer, pero sí me gustaría que la iglesia la tomara para nosotros poder hacer campamentos y para que otras personas puedan conocer de Cristo. No nos las donó, pero nos las prestó por un tiempo ilimitado para hacer lo que nosotros querramos hacer en ese lugar. Así que bueno, tenemos proyectos, hay muchas cosas por hacer, pero todo por fe, pensando en que Dios va a abrir las puertas para que nosotros las atravesemos y podamos continuar. Realmente algunos me preguntan, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente usted? Mire, le voy a decir algo, yo me siento muy bien. Dios me ha sostenido, no me falta comida, no me ha faltado absolutamente nada. Estoy donde Dios quiere que esté. Y si nos toca tal vez tener que pasar necesidades, pero entender de que Dios nos llamó a un propósito para estar en ese lugar, bueno, tendremos que hacerlo. Porque para eso estamos, para obedecer al Señor. Y bueno, en esta tarde ahora te invito a abrir tu Biblia en 1 Corintios capítulo 9, a partir del versículo 24. El tema de esta noche es los obstáculos de la vida. Y es cierto, todos tenemos obstáculos, ¿verdad? A lo mejor tú estás hoy aquí sentado y estás pensando en las trabas de la vida. Y cuando yo leía estos pasajes escritos por el apóstol Pablo, aquí en 1 Corintios capítulo 9, a partir del versículo 24, y déjame decirte que me encanta la forma clara en que el apóstol escribe este versículo. Porque él dice, ¿no sabes que los que corren en el estadio, todo a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corre de tal manera que lo obtengas. Y me gusta porque me anima, nos anima a nosotros los lectores. Al ver entonces que estamos hablando de la vida cristiana y Pablo la enfoca de una manera impresionante. Dice que corras de tal manera que obtengas tu premio. Y sabes, en esta carrera tú y yo estamos inscritos. ¿Sabes por qué? Porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Tú no estás corriendo otra carrera. Porque si tú estuvieras o yo estuviera corriendo otra carrera, nuestros nombres no estarían en el libro de la vida. Ahora fíjate, vamos un momento rápidamente a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20. Versículo 11. Fíjate lo que dice. Vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se halló ya para aquellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte, el Hades, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a orar. Señor, qué bueno poder entender nuestra salvación. Qué bueno, Dios, es saber que tú nos salvaste, nos amaste, nos perdonaste, nos redimiste, limpiaste nuestros pecados. Y poder entender, Señor, en esta noche que estamos en medio de esta carrera, la carrera de la vida cristiana, y tal vez algunos de nosotros podamos mirarlas con obstáculos, pero entendiendo, Dios, que tú eres quien nos guías. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dejamos este mensaje en tus manos. Amén. Fíjate lo que dice entonces Apocalipsis. Entonces, los que no tienen el nombre inscrito en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego y azufre. ¿Qué es qué? Segunda muerte. El inconverso, la persona que no ha abierto su corazón a Cristo, entonces va a ser arrojado. Pero fíjate, vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que creímos, fuimos salvados, fuimos sellados, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Así que tenemos un sello de pertenecerle a Dios. Podríamos decir hasta este punto que estamos corriendo la carrera de la vida cristiana y que nuestras vidas le pertenecen a Dios. Pero podríamos decir, ¿qué tanto realmente nuestras vidas le pertenecen a Dios? Podríamos decir, bueno, yo tengo la salvación y tengo un sello del Espíritu. Eso me dice que mi vida es de Dios. Pero ¿qué tal en el cuerpo presente? ¿Realmente nuestra vida le pertenece a Dios? ¿Corremos de tal manera que podamos obtener el premio? ¿Corremos de tal manera que realmente nosotros podríamos decir, corro de manera digna, como corro de manera respetuosa, vivo de manera respetuosa para Dios? Luego dice, versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Los corredores a los cuales Pablo se refiere, o los corredores que hemos visto tal vez en Olimpiadas, esos corredores de 100 metros, 200 metros que corren, se preparan de una manera para obtener un premio. Esas personas entonces tienen un régimen estricto y una disciplina estricta para tener su premio. Ellos se preparan, se esfuerzan, ¿para qué? Para tener su medalla, su recompensa. Ahora, pensemos nosotros, los cristianos, nuestra vida cristiana, ¿cómo realmente nos preparamos para Dios? ¿Somos dignos? ¿Corremos honestamente? ¿Tenemos disciplinas cristianas? Fíjate que se nombran coronas. Por ejemplo, corona incorruptible. es para aquellos que guardan el testimonio. Segunda corona, corona de gozo, para aquel que gana almas, para el que predica el Evangelio. La corona de justicia, para los que aman la venida del Señor. Corona de gloria, reservada para aquellos que saben pastorear almas. Corona de vida, los que han vencido el mal. Hay cinco coronas. Y tú y yo hemos corrido de tal manera para obtener el premio. ¿Cuál corona? Tal vez nosotros, cuando muramos, vamos a ponérsela a Cristo en sus pies. Tribunal de Cristo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Veamos qué dice. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que cuando nosotros muramos, vamos a estar entonces ante el tribunal de Cristo. Allí Cristo es el que nos va a juzgar a nosotros. Volvemos a nuestro punto de despegue, que es 1 Corintios capítulo 9, a partir del versículo 24. Estamos en el 25, vamos a leer el 26. 25, todo aquel que lucha de todo se abstiene, cierto. Mira, si ponemos dos personas, una de 200 kilos y una de 80 kilos en una pista, ¿verdad? Y somos los jueces y los espectadores. Así que ¡pah! Suena el disparo, comienzan a correr las dos personas. ¿Quién crees tú que es el que va a ganar? ¿El de 200 o el de 80 kilos? El de 80 kilos, por supuesto. ¿Ves? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Aquí lo que nos retrasa a nosotros es el peso del pecado. Así que el pecado trae peso. Y debemos aprender a abstenernos del pecado. Pero yo quisiera ver esa misma palabra de lucha aquí, si la extraemos acá. Entonces me está hablando de disciplina. Y está hablando de una disciplina, tal vez podríamos decir una disciplina cristiana. Pero tomemos la palabra lucha de Colosenses capítulo 2, versículo 1. Vayamos un momento allí. Dice el apóstol: quiero pues que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Recuerda que el apóstol, cuando escribe los Colosenses, está preso. Le escribe entonces a un trío de ciudades: Hierápolis, Laodicea y Colosas. Era un trío de ciudades que relativamente estaban cerca una de la otra. Y a 152 kilómetros estaba situada la ciudad de Éfeso. Así que Pablo estaba cautivo y les dice: mira, yo nunca he visto sus caras, pero sé que ustedes están atravesando luchas y yo voy a interceder por ustedes. Así que él se dispone a orar por ellos sin conocerles. Y él nos muestra una forma de lucha, una forma en la cual está ayudando a personas. Pero ayudando a personas, ¿cómo? Espiritualmente, orando por ellas, animándoles espiritualmente a que continúen adelante, clamándole a Dios, porque aquí se estaba metiendo entonces una falsa herejía, una falsa doctrina, el gnosticismo, y él decide entonces: no puedo, yo no puedo estar presente en ese lugar, pero desde aquí en donde estoy yo puedo hacer muchas cosas, y por los momentos lo que yo puedo hacer es caer de rodillas, clamar a Dios por la iglesia, la Odisea, para que ellos no caigan en ese falso error. Pero Pablo no estaba en un lugar abierto, Pablo estaba en un espacio muy limitado, así que él estaba cautivo y tal vez era una cárcel muy pequeña, pero él decidió correr. ¿Ves? Él no decidió quedarse encerrado. Tal vez su cuerpo estaba cautivo, pero su mente y su corazón estaban conectados con el Señor. Así que Pablo siempre tuvo la disposición de correr, a pesar de que su espacio estaba limitado. Y esa es la misma disposición en la cual tú y yo debemos participar. A veces nos encerramos, ¿ves? Pero no es una prisión tal vez externa, sino una prisión interna en la mente, donde empezamos a vivir cosas y a formar obstáculos internos en nuestra mente que no nos dejan avanzar. no nos dejan progresar, no nos dejan seguir adelante, porque lamentablemente el enemigo conquistó la mente, la sedujo, ¿ves? Y entonces me tiene cautivo, mi mente no está lúcida, mi mente no está fresca, no piensa como la Biblia me enseña. Por eso es que aquí mismo en Colosenses dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Así que si la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, si tenemos la disciplina espiritual de leer y estudiar la Biblia y de orar, entonces no debería de haber la actitud de encerrarme dentro de mí y estar cautivo. Así que Pablo nos muestra entonces cómo él lucha y cómo él intercede por otras personas y prácticamente está haciendo un ministerio desde la prisión y nos muestra que no se quedó con los brazos cruzados. Y no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Podemos hacer muchas cosas, aún con un espacio limitado, aún estando a la distancia o estando cerca. Podemos avanzar y hacer muchas cosas porque cuando está nuestro corazón late igual que el del Señor. Y cuando leemos la Biblia y tenemos comunión con Dios, Dios nos va a ir mostrando a cada uno de nosotros cómo debemos participar en esa carrera. ¿Cómo debemos correr y cómo vamos a obtener ese premio? ¿Cómo vamos a conquistar? Pero es porque Dios ha decidido y ha visto de que Él puede guiar mi vida o tu vida. Cada vez que abrimos la Biblia, entonces Él, tú y yo nos conectamos con Él. Estos días estuve en un lugar donde no tenía internet, así que no me podía conectar. Y dejé el teléfono. Pero inmediatamente que llegué, quise conectarme para ver quién me había escrito y cómo estaban las cosas en Venezuela. Y yo creo que muchos de nosotros somos así. A veces usamos a Dios como un teléfono, ¿no? Me desconecto y me conecto. Me desconecto y me conecto. Yo pienso, y la Biblia enseña, en que siempre nuestro corazón debe latir igual al del Señor. Porque si no, no vamos a ser sensibles. Ahora, vamos a tomar la palabra lucha que enseña Efesios capítulo 6. Vamos un momento a Efesios capítulo 6. Pero en esta ocasión el apóstol nos va a mostrar a nosotros otro tipo de lucha. Y nos va a mostrar ahora la cara con quien luchamos. Dice versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, mira la calidad de enemigo que tenemos. No es un enemigo que habló mal de ti. No es un enemigo que tú le estás viendo la cara, que tiene sangre y que tiene carne. Es un enemigo espiritual que es realmente poderoso. Que no te va a poseer porque tú tienes el sello del Espíritu Santo, pero sí te va a seducir. Y te va a querer conquistar tu corazón. Y si sabe que Dios conquistó tu corazón, va a hacer todo lo posible por seducirte, por pescarte, por atraerte. De alguna manera, mirar nuestras debilidades para que nosotros no obedezcamos ni hagamos la voluntad del Señor. Ese es el trabajo número uno que hace Satanás aquí. Y es lo que Pablo nos muestra a nosotros. No tenemos lucha contra sangre y carne. Si usted hoy viviera en un país como Venezuela, usted entendería muchas cosas. Y no es que yo sea místico, no. Se dice que hay un trío de países en el Caribe que hace un trío satánico. Número uno, Cuba. Número dos, Haití. Número tres, Venezuela. Donde muchas personas saben, como tú y yo oramos y le pedimos a Dios, muchos oran y le piden al diablo. Muchos entregan su vida a Satanás por placer, por poder, por dinero, por cualquier cosa. Por tener fama, reputación. Los gobernantes de países saben que pidiéndole a Satanás, Satanás le va a dar lo que le están pidiendo. Lo vemos en el Antiguo Testamento, con Gog, Moloc. Es increíble cómo la gente quiere poder y cómo quiere obtenerlo, cueste lo que cueste. Aún hablando o invocando entidades ajenas a dioses falsos, al príncipe de la potestad del aire, a quien controla la masa, la mente, las personas, a través de distintos medios de comunicación. Haga la prueba, antes decíamos que era la televisión que cautivaba la mente de nuestros hijos, por decirte algo. Ahora no, la televisión quedó a nivel secundario. Estaba en Bolivia y quería hablar con mis nietos. Y yo le dije, ya va, un momento, apaguen los teléfonos. Yo vengo desde Venezuela, quiero hablar con ustedes, quiero estar con ustedes y ustedes están allí pegados al teléfono. No, no, no. Vamos a salir, vamos a hacer otras cosas. Pero ¿cómo seducen algunas cosas? ¿Cómo nos sacan a nosotros de lo que realmente debe conquistar nuestro corazón y nuestra mente? No tenemos lucha contra sangre y carne. Cuando leíamos los pasajes de Apocalipsis 20, ¿qué va a pasar con aquellos que no tienen a Jesús, que no tienen a Cristo? Van a morir y van a estar separados de Dios por una eternidad. Y eso es lo que desea Satanás. ¿Ves? Conquistar el corazón del inconverso para que nunca pueda llegar a los pies de Cristo. Levantar hombres, denominaciones y falsas sectas para que otros crean que siguen a Cristo y que su Dios sea el Dios del dinero, y apartarlos de la verdad. Y es así como el mundo se va desenvolviendo: igualdad de género, la familia destruida y tantas cosas que hoy estamos viviendo, que la humanidad no quiere ver que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que Satanás ha conquistado medios, masas y mentes y corazones para hacer su voluntad. ¿Ves? Y entonces, al fin de los tiempos, muchos van a ser tal vez lanzados al lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Mientras, ¿qué vamos a hacer tú y yo? Los hijos de Dios, los cristianos. Si somos seducidos, si no predicamos el Evangelio, si no visitamos personas, si no ganamos personas para Cristo, si no aconsejamos, si no ayudamos, si no extendemos las manos los unos a los otros, debemos extendernos las manos. La Biblia nos habla de amor, nos habla de paz, nos habla de gozo, que son frutos espirituales, algo que se debe generar en la vida del creyente. Algo que debe reconfortar nuestros corazones, el entender de que somos buenos, que hay paz. Y sabes, esa paz es solamente porque Dios quiso reconciliarse con nosotros. Y por eso tú y yo hoy tenemos paz en nuestros corazones, que en el original es shalom. Por eso tenemos paz, o sea, tenemos tranquilidad y seguridad cuando hablamos de la muerte, cuando hablamos de espiritualidad, no cuando hablamos de carnalidad, de antropología, de amarteología. Cuando hablamos de espiritualidad, sí, hay algo espiritual que acecha la vida de nosotros los cristianos, para que nosotros no hagamos la voluntad del Señor. Entonces, ¿no sabes que los que corren en el estadio, todo la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corre de tal manera que lo obtengas. Es lo que dice Pablo. Entonces debemos aprender a correr de tal manera que nosotros podamos conquistar ese premio. Que un día cuando tú y yo muramos, podamos poner una corona ante los pies de Cristo. Corre de tal manera que lo obtengas. Debemos aprender a correr de manera genuina. ¿Sabes? La vida es como una carrera de vallas. A veces estamos en la pista y vemos los obstáculos. ¿Ves? Hay vallas. ¿Cómo vamos a brincar? ¿Cuál es la preparación que tenemos para conquistar esos obstáculos? ¿Te acuerdas de David y Goliat? ¿Cómo David venció al gigante? Si hablamos de preparación, Goliat era un hombre más fuerte y más grande que David. Pero algo que tenía David, ¿qué era? A su Dios. Por eso derribó al gigante. Pero ¿te acuerdas de David en 2 de Samuel capítulo 11? Vamos un momento allí. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab junto a sus siervos y a todo Israel, y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron a Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. Pero un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, cuando vio desde lejos, desde el terrado, a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella mujer es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías el heteo. Y la tomó, y cuando llegó, él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. Los momentos de quietud, en los momentos de tranquilidad, donde David había conquistado muchas ciudades, dice: bueno, vayan ustedes a la guerra que yo me quedo. Y entonces él decide ir y sale del terrado a mirar tal vez y a disfrutar de la tranquilidad. Pero resulta ser que el enemigo lo sedujo. ¿Cómo? Con una bella mujer. ¿Qué hizo? Conquistó. Lo conquistó porque tenía los ojos descontrolados. Entonces la mandó a llamar y estuvo con ella. Pero no solamente eso, para compactar la historia. ¿Sabes qué? La mujer sale embarazada. Y después, ¿sabes qué? Llama a su marido y hace un banquete con él. Y entonces le dice: anda para tu casa y duerme con tu mujer. Pero Urías era tan fiel que no se fue con su mujer. Y Urías nos muestra a nosotros la fidelidad y el respeto. Y David en esta ocasión nos muestra totalmente lo que es el irrespeto. Irreverente. Un oficial que estaba bajo su mando. Así que él tomó uso de poder, abusó de poder. Ajá, y luego la segunda vez lo vuelve, come con él, lo vuelve a su mujer y él no quiere ir. Y le dice: ¿cómo yo voy a hacerle eso a mi señor? ¡Qué integridad la de Urías! Pensemos como Urías muchas veces. La integridad nuestra, cuando estamos a punto tal vez a ceder a una conquista de algo que nos seduce, pensar como Urías: no puedo hacerle eso a mi señor. Pero aún sigue la historia. Luego, como David se ve atado de las manos, dice, hace una carta y se la manda entonces. Y David se la da a Urías y él mismo lleva su sentencia. Y entonces, mientras está en el frente de la batalla, ¿qué decía la carta? Ponlo lo más recio de la batalla para que muera. ¿Sabes qué hicieron todos los compañeros? Retrocedieron y lo dejaron solo. A veces uno se siente así. Cuando estamos en las pruebas difíciles, tal vez muchos de nosotros puede llegar a sentirse solo. Como que si muchos retroceden y te dejan solo. Pero hay momentos en que nosotros debemos aprender a librar y a conquistar esas batallas. Hay momentos difíciles de la vida donde Dios tiene que intervenir. Y donde Dios va a intervenir y nos va a mostrar a nosotros que nosotros podemos vencer los obstáculos de la vida con su ayuda. Que no hay un momento difícil que a Dios no se le escape de sus manos. David no fue íntegro, fue irreverente. Pero Urías nos muestra el valor del respeto, el valor de la integridad. ¿Ves? Cuando tú respetas a alguien, que la amas, que para ti es una persona íntegra, que tienes un buen sentimiento hacia ella, que la respetas. Es como el esposo debe ser con su esposa. Pero también te hablo de la amistad, y que las amistades a veces son difíciles de obtener, de tener un buen amigo, tener una persona confidente, ¿no? Aunque, bueno, en este caso yo tengo a mi esposa, que es mi amiga. Pero creo que cada uno de nosotros debe analizar bien, ¿no? Y pensar bien que hay momentos difíciles que Dios tiene que conquistarnos nuevamente para hacernos entonces bendecir nuestras vidas y hacernos victoriosos. Una vez estábamos por Brasil, en la selva, y me tocó predicar en una conferencia para indígenas. Había mucho mosquito. Y bueno, ya los mosquitos me habían picado tanto que como que había perdido el interés. Y mientras todos estaban sentados y podían darse con algo para espantar los mosquitos, yo tenía que estar parado hablando. Y bueno, realmente yo no lo quería hacer porque ya todas mis orejas, mis brazos estaban picados de mosquitos. Pero sabes, llegó un momento que dije, bueno, Señor, ¿a qué vine? A estar pendiente de los mosquitos y de la piquiña. Vine fue porque me invitaron a predicar. Y tal vez en cosas simples vemos cómo Dios se glorifica. Bueno, terminé en San Carlos de Río Negro, en una pequeña clínica, donde me salió una mujer como de 2 metros, de color oscuro, con una inyectadora de este tamaño, y me dijo, pastilla no hay, pero sí tengo una inyección. Así que me puso una inyección, y no sé qué me pasó, porque me quedé dormido y me desperté en una lancha, insolado, en medio del río, y bueno, ¿y qué hago yo aquí? Pero me ardía todo. Pero ahorita me río, pero fue un tiempo difícil. Y bueno, a lo que Dios quiere llegar es que hay momentos de tristezas, pero hay momentos de felicidad. Y sé que en los obstáculos de la vida nosotros vamos a correr para Dios como Él lo desea, con ganas, con propósito, con ánimo pronto en nuestros corazones. David, más adelante, en el capítulo 13, vemos cómo la vida de David se desmorona de una manera impresionante. Porque cuando vemos dentro del palacio real a los 2 hermanos, un hermano abusa de su hermana y está con ella y después la rechaza. Y vemos también que tal vez muchas cosas de las que el hombre desea y quiere no traen la felicidad. Porque David tenía todo, pero no tenía un hogar y no tenía una felicidad dentro del palacio. Y sabes, eso es lo que tenemos que evaluar y considerar. Cuando estemos en medio de la carrera, en medio de la batalla, ahí donde estemos corriendo para Dios, debemos tener en primer lugar el deseo de correr para Él, de hacerlo con fuerza y con muchas ganas, porque a veces cuando sabemos que tenemos que hacer algo, pero es como que no lo deseamos. O sea, tú sabes que tienes que hacer algo, pero no lo deseas. Por ejemplo, tú quieres venir a la iglesia los domingos, tal vez a la mañana o a la tarde. Y tal vez ya desde el día sábado en la noche tú sabes que debes hacerlo, pero ya comienza la lucha en tu mente. ¿Voy a la mañana o voy a la tarde? ¿Ves? Y comienza el debate interno dentro de una persona. Y es así para muchas cosas. Por eso es que Pablo entonces dice, ¿no sabes que los que corren en el estadio uno solo se lleva el premio? ¿Cuál es tu premio? ¿Cuál es tu corona? Cuando nos muramos, ¿ah? ¿Acaso la vida no? ¿Qué creemos? ¿Que la vida es eterna? Sí, la vida es eterna para el Hijo de Dios. Aquí en la tierra, ¿qué puede durar una persona 100 años? Esta mañana lo veíamos en una ilustración. 100 años, si acaso. ¿Y después qué? ¿Qué le vamos a presentar al Señor? Todo lo que nosotros tuvimos. No, Señor, mira, aquí está el carro, aquí está mi casa, aquí está mi apartamento. No, porque eso se queda. Lo que realmente tiene valor para Dios es lo que nosotros hagamos estando presente en el cuerpo. ¿Ves? Que realmente tiene un valor eterno y que nos dispara directo al cielo una vez que morimos ante la presencia de Dios. Ahí cuando estemos cara a cara con el Señor, es el gran día. Aquí hay días maravillosos cuando son las Olimpiadas, la inauguración de los Juegos Olímpicos, todas las mentes y las personas están pegadas viendo la inauguración y la clausura de los Juegos. A nadie se le escapa ese día, pero a nadie se le va a escapar ese día cuando llegue el momento de partir de aquí. Y ese día es cuando estemos delante de Dios, ¿qué es lo que le vamos a decir? ¿O pensamos que no va a llegar? En cualquier momento, sea anciano, sea joven, sea niño, en cualquier momento puede llegar ese momento en el cual el espíritu abandona el cuerpo y vamos a estar ante la presencia del Señor. ¿Qué vamos a sentir? Vergüenza. ¿Qué es lo que nos va a decir el Señor cuando estemos allí en el tribunal de Cristo y cuando seamos juzgados por las cosas buenas y por las cosas malas que hicimos? ¿Cuántas cosas malas habrá visto el Señor de ti y de mí? ¿Y cuántas cosas buenas habrá visto el Señor de ti y de mí? Espero que sean más buenas que malas. Y que realmente nosotros podamos entonces, cuando estemos ante su presencia, poner ante los pies de Cristo una corona. Si esta semana tal vez tú llevaste a alguien a los pies de Cristo, has acumulado en el banco eterno, porque ganaste a alguien para Él. Si esta semana anhelaste la vida del Señor, o luchaste contra el mal para estar bien, anexaste a la cuenta del Señor. Si amas su venida, anexaste a la cuenta del Señor. Pero ¿qué tal cuando nuestra mente ya no está allí? ¿Qué tal cuando nuestro corazón ya no está allí? ¿Qué tal cuando ya no corremos como el Señor quiere? Y cuando luchamos con el enemigo, y el enemigo vence y conquista nuestra vida y nuestro corazón, y veamos viendo en la fila de corredores que van desapareciendo día tras día, el hermano, el hermano, la hermana, el hermano, la hermana, ¿dónde está hoy? ¿Sabes? Tengo 13 años pastoreando una iglesia. Y lo que me dieron más dolor de cabeza, hoy día no se congregan. Y sabes, pastoreando una iglesia donde llega la gente y te dice, pastor, me voy para Ecuador, pastor, me voy para Colombia, pastor, me voy para Argentina, pastor, me voy para Chile. Y tú dices, personas por las cuales invertiste años, pero no son tuyos, son del Señor. Personas por las cuales hemos invertido tal vez años en entrenarlos, capacitarlos, ya hoy no están. Pero no sabes que hay gozo cuando siguen corriendo la carrera en otro país y cuando tú ves que están en otra iglesia sirviéndole al Señor y corriendo la carrera. No importa la geografía, no importa dónde estés, pero siempre sirviendo y corriendo para el Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, el peso del pecado. Tú nos diseñaste, Señor, para mantener una relación personal contigo. Y cuando perdemos esa relación, esa intimidad a solas contigo, nada en nuestra vida nos llena. Nos sentimos vacíos. Todo es inconforme en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a mantener una relación contigo. Porque el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también será abominable. Señor, ayúdanos, porque a veces tenemos dificultad para renunciar a los pecados. Observa la iniquidad en mi corazón y el Señor me escuchará. Señor, sabemos que muchas cosas son difíciles, pero también sabemos que en el Salmo 121:2 dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hebreos 12:1, Señor, dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ayúdanos, Dios. Guía nuestras vidas para que podamos correr y ser tuyos, hacer tu voluntad. Dirige la vida de cada uno de nosotros, Señor, para que podamos entonces aprender a ser siervos fieles. Y que un día, cuando partamos de este cuerpo y estemos ante ti, en tu presencia, en el tribunal de Cristo, podamos también, Señor, llevar o tener una recompensa. Aquí está tu iglesia, Señor. Bendícela, cuídala, Señor, y protégela y guárdala de todo mal. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.